Yo, las mujeres con historia, conocemos la segunda parte, nos lo va a contar Silvia Casasola, del caso de la relación entre Fitzgerald y su mujer.
Mujeres con historia. Look great to me.
And trouble begins to brew. Zelda Fitzgerald es una mujer joven, valiente, decidida, pero también vulnerable, que intenta encontrarse a sí misma. Está rodeada de escritores, pintores, pensadores, poetas, muchos de ellos triunfadores, como su propio marido, Scott Fitzgerald, quien ha triunfado con sus novelas, novelas inspiradas en su vida en común. De hecho, él siempre le dice que sin sus maravillosos diarios, sin sus textos, no habría logrado ser un escritor tan importante. Pero, ¿quién es ella? ¿Tan solo la esposa de un escritor famoso? ¿Su musa, como Scott la llama? Zelda no quiere eso. Ella necesita que el mundo sepa que ella también es una artista. Necesita sentirse amada, querida y admirada. On your smile, so sweet, so tender. Scott está tan concentrado en su nueva novela, hablando del mundo de Gatsby, que no tiene tiempo para su joven y locuela esposa. Por eso, Zelda, buscando cariño, termina en los brazos de un joven piloto francés llamado Edouard Josson, que le dedica todo su tiempo. Con él se baña en la playa y con él sale a bailar prácticamente todas las noches Charleston. Cuando Scott se quiere dar cuenta, Zelda le confiesa que está enamorada de otro y que desea el divorcio. Pero él no quiere hablar de divorcio. La traición, la deslealtad de Zelda ha sido un terrible golpe, pero la ama tanto, la quiere tanto, que intenta convencerla para que cambie de opinión. Sabe que Zelda es capaz de marcharse y abandonarlo todo, incluso a su hija Scotty. Por eso decide que lo mejor es encerrarla en su habitación para que reflexione y cambie de opinión. Scott desea por encima de todo que todo vuelva a ser como antes. Recuperar la ilusión, recuperar el corazón de Zelda, que solo él sea su dueño y para ello será capaz de todo.
Voy a hacer que las cosas sean como antes. Solos tú y yo.
No hay fuego que pueda apagar el cuento de hadas que albergaba en su corazón.
Zelda está con la mirada perdida en su habitación.
Han pasado varios días, semanas, y no tiene ninguna noticia de su joven amante. Desesperada, triste, frustrada, termina cediendo y le promete a Scott que no se divorciará. Scott permite que abandone su encierro. El joven amante de la discordia ha desaparecido de sus vidas. Pero, lejos de solucionarse los problemas, Zelda cae en una depresión que terminará marcándola de por vida. Ese sería el principio del fin de su amor, el principio del fin de la pareja. Se habían amado apasionadamente. Habían alentado sus sueños mutuamente, pero a la hora de la verdad, Scott actuó como si fuera el dueño de Zelda. Su amor fue egoísta, incapaz de dejarla partir, incapaz de dejarla volar sola. Scott cometió un error que lamentaría toda su vida, pues Zelda no volvió a ser la misma nunca más. Comenzó a tomar pastillas para dormir. Scott, por su parte, ahogaba sus penas bebiendo cada día un poco más y era incapaz de escribir una sola línea nueva en su novela.
Pero las deudas se acumulaban y al final la pareja retomó como pudo la rutina de su vida en común. Scott terminó su tercera obra y Zelda le ayudó a poner el definitivo nombre, El Gran Gatsby. Mientras él se concentraba en revisar las galeradas de su obra, dando un último repaso, Zelda caía en el abismo con varios intentos de suicidio. Primero se tomó un bote entero de pastillas y casi se muere. Después, casi se matan cuando inesperadamente giró el volante del coche que conducía su esposo, dirigiéndolo hacia un precipicio. Scott estaba desesperado y decidió que lo mejor era que toda la familia se trasladara a París con la intención de cambiar su triste vida. La excusa, la inminente publicación de su novela. En 1925, en París, coincidió con otro de los grandes escritores norteamericanos exiliados, el afamado Ernest Hemingway. Ambos autores se respetaron, pero también se envidiaron. Ernest era un éxito en ventas con su novela Fiesta, algo que deseaba Scott, porque El Gran Gatsby pues no logró vender tanto como sus novelas predecesoras. Hemingway también envidiaba y admiraba a Fitzgerald. Su forma de escribir era algo realmente complicado para él. Zelda, en cambio, odiaba la forma de ser de Hemingway. Su relación desde un principio fue muy tensa. Ella opinaba que el machismo exacerbado de Hemingway era un intento de ocultar su lado homosexual. Y Ernest opinaba de Zelda que era una mujer muy loca y que además era muy mala influencia para Scott, que en vez de dejarle escribir, solo quería distraerle saliendo de fiesta en fiesta. En ese tiempo, Zelda estaba empeñada en desarrollar su espíritu creativo e intentó ser escritora, probando como autora de relatos.
¿Has leído mi relato? ¿Qué me dices?
Había buenos fragmentos, pero no llegó a germinar.
Sabía que te horrorizaría.
Ah, cielo, eres demasiado sensible.
A ti te gustó, pero él me odia.
Por favor, estás complicando demasiado las cosas.
De repente, ya no me gusta el ambiente que hay en este lugar.
Como la escritura no funcionó, probó con la pintura. A Gertrude Stein, la poeta americana, cuya casa era el centro de reunión de intelectuales expatriados en París, le gustaron mucho los cuadros de Zelda. Y aunque intentó moverlos en el mundillo del artisteo para promocionar a la novel pintora, ninguno se dignó a comprar uno de sus cuadros. Zelda deseaba, necesitaba ser aceptada como una revelación artística y volvió a frustrarse, abandonando la pintura. Fue entonces cuando volcó todas sus energías en retomar su carrera de bailarina, disciplina que había aprendido siendo una niña. Con el baile se obsesionó mucho más. Se esforzaba casi 8 horas diarias bajo la batuta de la profesora rusa Lubov Egorova. Zelda se unía los pies mientras dormía para forzar la postura en punta. Con 27 años quería llegar a la perfección. Soñaba con ser bailarina profesional y Egorova alentaba sus sueños porque comprobó sus progresos constantes. Lo malo fue que tanto entrenamiento y la poca ingesta de comida terminaron pasando factura, desmayándose por agotamiento extremo. Zelda tuvo que ser ingresada en un hospital, pero ella, al reponerse, prosiguió con el baile. Al final, tanto esfuerzo obtuvo recompensa, pues en septiembre de 1929 fue invitada a unirse a la escuela de ballet de la Compañía de Ballet de la Ópera de San Carlo, en Nápoles. Era su primer trabajo como bailarina profesional, pero contra todo pronóstico, Zelda declinó la oferta. No se sabe el motivo por qué lo hizo, pero hay que tener en cuenta que tenía una hija pequeña, la que amaba, que aquel trabajo era en Italia, muchos kilómetros de distancia, lejos de su familia, y que además su esposo se oponía a dicha locura. Las dudas, El miedo y el poco apoyo serían definitivos para no dar el salto a una nueva vida. Y Zelda, de nuevo, cayó en depresión. Otros rumores cuentan que Zelda se había enamorado de la profesora rusa y que incluso le confesó su amor. Y también dicen que acusaba a su esposo de tener una relación homosexual con Hemingway de tanto tiempo que pasaban juntos. En realidad, lo que pasaba es que Scott tenía la autoestima muy baja, la tenía por los suelos. Entre copa y copa, le confesaría a su amigo Hemingway, sus diablos internos. El alcohol ya no le dejaba funcionar sexualmente como él quería y Zelda le acusaba de tener micropene. Scott, preocupado, le pidió ayuda a su nuevo amigo, a Hemingway, y este le echó un vistazo al pene de Scott, diciéndole que no se preocupara, que su pene tenía la medida normal y que si probaba con otra mujer, a lo mejor se le despertaba nuevamente su libido. Dicho y hecho, Scott intentó irse a la cama con una prostituta para probar su virilidad. Unos dicen que lo hizo y otros que no. Lo que sí está confirmado es que tuvo un romance con la joven actriz Dolly Wilde. Y Zelda se enteró y reprobó a su marido que mientras ella estaba encerrada en casa, él le ponía los cuernos con otras. Los celos comenzaron a ser una obsesión cada vez que Scott se iba solo a alguna reunión. En la mente de Zelda ya nada funcionaba. No había logrado su sueño. Nadie reconocía su mérito, ni escribiendo, ni pintando, ni bailando. Y ahora su esposo, encima, la engañaba. De nuevo intentos de suicidio. De nuevo la tristeza infinita que desembocó en el primer ingreso en el manicomio de Valmont, Suiza, en abril de 1930. A Zelda, los médicos le diagnosticaron esquizofrenia, aunque actualmente los entendidos al revisar el caso se inclinan porque en realidad tuviese un trastorno bipolar. Hay que recordar que en aquella época todos los problemas mentales se solucionaban y trataban con electroshock. Pero aún hay más. Zelda logró reponerse en el centro psiquiátrico y en tan solo 2 semanas escribió su primera novela. Un editor amigo suyo iba a publicarla con el título Resérvame un vals y Zelda estaba ilusionadísima. Parecía que por fin había encontrado su camino en la vida. Sin embargo, Scott, cuando leyó el manuscrito, puso el grito en el cielo. Resulta que estaba escribiendo su tercera novela, llamada Suaves la noche. Y tanto Zelda como Scott habían tomado de referencia el material de los últimos diarios de Zelda. El problema es que, al ser él el escritor reconocido, el que pagaba las facturas, impuso a su esposa y el editor de esta que eliminara de la novela de Zelda los pasajes y diálogos usados por él. Aquello obligó a Zelda a reescribir gran parte de la novela con el consabido retraso de su publicación. Zelda no tuvo más remedio que transigir porque, si no lo hacía, su novela jamás se publicaría. Era totalmente injusto. Sus pensamientos, su vida más íntima descrita en sus diarios personales, resulta que no eran de su propiedad, sino que Scott, su esposo, con total impunidad, era el dueño y podía usarlo a su antojo. Pese a todo, nerviosa y excitada, esperaba expectante la reacción de los lectores. No sabía qué iba a decir la crítica, ni cuántas novelas vendería. Pero el libro, su primer hijo literario, pasó como una publicación más. Se vendieron tan solo 1.392 ejemplares, lo que le supuso 120,73 dólares de derechos de autor. Y eso se lo gastaba ella en dos o tres gorgas. Aquel medio fracaso fue usado por Scott para reforzar su oposición a que continuara escribiendo. El autor, el escritor, era él. ¿Qué pretendía? ¿Qué pretendía ella? ¿Que la gente pensara que era ella la escritora? Incluso convenció a los doctores de Zelda, a los doctores del sanatorio, del inconveniente de escribir sobre su vida, y estos, al parecer, le hicieron caso. Entre salidas y entradas a los sanatorios, Zelda volvió a animarse a escribir una segunda novela en la que contaba gran parte de lo que estaba viviendo, sufriendo con su enfermedad. Aquel material no vería la luz, pero de nuevo fue utilizado por Scott como argumento central de su cuarta novela, Suaves la noche. De nuevo tomó frases enteras de las cartas que Zelda le enviaba, contándole lo que sentía dentro del manicomio. Suaves la noche fue la novela que menos aceptación tuvo entre los lectores de Scott. Los críticos deseaban una continuación del Gran Gatsby, y el argumento de la nueva novela, junto con el estado depresivo del país tras la crisis económica de la época, no ayudaron nada a que la gente quisiera leerla en masa. Por entonces, la familia Fitzgerald había regresado a América, a la casa de los padres de Zelda. Su progenitor estaba muy enfermo y presagiaban una muerte inminente, como así ocurrió. En plena decadencia de la pareja, abatidos por el mínimo éxito de la novela de Scott y los gastos ocasionados con los tratamientos psiquiátricos de Zelda, el afamado escritor no le quedó más remedio que buscar un trabajo que le sacara de la ruina. La oferta llegó desde Hollywood, donde le ofrecieron un trabajo como guionista. Aquello no le hacía ninguna gracia, pero no le quedaba otra opción que trabajar para pagar las facturas. Él era un gran escritor. Había demostrado su talento escribiendo novelas que habían sido bestseller. Y ahora malgastaba su don escribiendo guiones que tenían que ser revisados por los productores y las multinacionales del cine. Aquella situación le empujaba a beber más y más y más.
Mi vida sea una confusión sin esperanzas, escribió Scott. Y el problema era que yo no quería que mejorara. Todo había dejado de importarme completamente. Whenever skies look gray to me
and trouble begins to brew. Scotty, la única hija de ambos que tenía 8 años, veía como su bella y antaño divertida madre no podía estar en casa, yendo de un centro psiquiátrico a otro, a la par que su padre estaba a kilómetros de distancia escribiendo por encargo en vez de crear sus propias y maravillosas historias. Para colmo, la gente hablaba sin saber. Los rumores decían que Zelda era la causante de todos los males de Scott, que ella le había llevado al abismo del alcoholismo y que por eso ya no era un autor afamado y con prestigio. Los que querían a Zelda decían que el culpable de su enfermedad mental era Scott. Su total control y anulo apoyo habían vuelto loca a la niña rica y bella, que lo tuvo todo y ahora no tenía nada. On your smile, so sweet, La verdad es que Scott ya bebía antes de conocer a Zelda, por tanto fue él quien decidió ser alcohólico. Y Zelda, por su parte, no supo agradecer lo que la vida le había deparado, y al no conseguir ser una artista famosa, intoxicó su mente hasta que enfermó. And once again, our arms intertwine. Una auténtica pena que lo que empezó siendo una pareja con una explosión de vida, talento y creatividad, terminara en un agujero negro del que parecía no tener salida. Scott se refugió en los brazos de otra mujer para calmar su pena. Y una cronista rosa de Hollywood llamada Sheila Grahame, con la que convivió sus últimos años, fue quien le dio esa felicidad. Pero ella nunca logró despertar en él el intenso amor que había sentido por Zelda.
Es de los que se dan una vez cada siglo. La vida se terminó para mí el día que Zelda y yo fracasamos. Si ella se recupera, yo seré feliz otra vez y mi alma renacerá.
Zelda continuó enferma y Scott fue despedido de Hollywood cuando se quejó de la manipulación de los diálogos de sus guiones. Pero ese despido, en vez de hundirle, le hizo plantearse escribir una nueva novela. El argumento sería su experiencia en Hollywood, de nuevo su vida, de nuevo sus experiencias como argumento. La novela iba a llevarte título El último magnate. Sin embargo, su cuerpo estaba ya muy deteriorado por culpa de la ingesta de tanta ginebra, su bebida favorita. Y un día, sin previo aviso, a Scott le dio un infarto fulminante que acabó con su vida. Tan solo tenía 44 años y dejaba una novela inacabada. Eso sí, los últimos días de su existencia fue feliz, porque había retomado lo que más adoraba en este mundo: escribir. Crear. Y os preguntaréis, ¿qué fue lo que le pasó a Zelda? Zelda siguió ingresada en un centro tras otro. No tuvo fuerzas para asistir al funeral de Scott y tampoco asistió a la boda de su única hija, Scotty. Cuentan que intentaba escribir una nueva novela, pero el tratamiento con electroshock ya había hecho mella en todo su cuerpo y en su mente. Y lejos de mejorar, lo que estaba era bastante perdida en un mundo imaginario que solo ella vivía. En la noche del 10 de marzo de 1948, en el hospital Highland, ocurrió algo terrible. Zelda se encontraba encerrada en su cuarto a la espera de un nuevo tratamiento de electroshock cuando se incendió la cocina del hospital. El fuego se desplazó a través del hueco del montacargas, propagándose rápidamente por todas las plantas. Las salidas de emergencia, al estar hechas de madera, también se incendiaron. 9 pacientes, todas mujeres, fallecieron quemadas sin que nadie, absolutamente nadie, pudiera hacer nada para salvarlas. Una de ellas fue Zelda, la bella, la caprichosa, la musa, la escritora, la pintora, la bailarina. Zelda, la artista que quiso transmitir su mundo interior y que no logró que nadie la escuchara. Como dije al principio del relato, para mí, ese fue su gran error. El gran error de Zelda fue desear, ansiar el reconocimiento. Seguramente hubiese sido mucho más feliz realizando su trabajo como disfrute personal, sin esperar nada a cambio.
Hoy sabemos que Zelda fue mucho más que la musa de Scott Fitzgerald. Y sí, ambos personajes tuvieron un final tristísimo, pero la justicia divina y los humanos cultos supieron rescatar a la pareja y darle su auténtica valía desde los años 50. Hoy en día los trabajos de Scott y Zelda son muy valorados, tanto sus libros como algunos de los cuadros de nuestra protagonista. Agradecer a Sara Iturbide y a Miguel Ángel Cordero su colaboración en las dos entregas de Mujeres con Historia y deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen a la biografía de Scott Fitzgerald y a la película El Gran Gatsby. El legado que dejaron ambos se multiplicó con obras de teatro, musicales, biografías, películas e incluso canciones narrando su amor apasionado, tormentoso y tóxico. Su hija Scotty logró que su madre y su padre prolongaran su amor para la eternidad. ¿Cómo? Pues enterrándolos juntos en el panteón de la familia paterna.
Ojalá hubiera hecho todo lo inimaginable contigo.
Y de algún modo, seguro que lo hicieron. It's the wrong time and the wrong place. Though your face is charming, it's the wrong place. Porque si existe un más allá, estoy segura que nos contemplarán divertidos y felices, brindando mientras escuchan jazz en una de sus juergas interminables, constatando que por fin lograron ser hermosos, lograron ser exitosos y a la vez malditos eternamente. It's the wrong smile. It's not